Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Egan Bernal se va a convertir mañana en el primer colombiano de toda la historia en ganar el Tour de Francia. Hoy hay que decir que la última etapa, la última de Alpes, la penúltima de la carrera, se la ha llevado a lo grande Vincenzo Nibali, con Alejandro Valverde, por cierto, segundo en la etapa. Pero bueno, el protagonista, el gran protagonista, es este colombiano de tan solo 22 años, el más joven en ganar el Tour de Francia en 110 años, y que, pues, os podéis imaginar cómo tiene ahora mismo a todo el país colombiano. Bueno, siempre muy cerca de él, porque es, me dicen, su sombra, está Xavier Arteche, que es un español que es uno de los preparadores del equipo Ineos y que seguro que es, pues, vamos, de las pocas personas que como él ahora mismo nos puede contar cómo está Egan. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena a todo el equipo, evidentemente en especial a Egan.
Sí, muchas gracias. Al final, bueno, yo creo que una bonita victoria, ¿no? Disputada, y sobre todo hemos podido vivir un tour precioso y me imagino que a los espectadores les habrá gustado y bueno, afortunadamente se ha decantado a favor nuestro y la verdad que muy contentos.
Ya digo que pocas personas como tú nos pueden decir cómo está ahora mismo Egan.
Pues está en una nube, ¿no? Al final las circunstancias pues han sido todas favorables. El trabajo de los compañeros ha sido genial, dejaron a los dos líderes después de esa primera semana complicada en una situación muy buena y luego pues ya dependía de ellos, ¿no? Tanto la contrarreloj individual como las etapas montaña dependía un poco de ellos y bueno, nos hemos encontrado casi con un Alaphilippe que estaba en un estado de forma impresionante y que no nos lo podíamos quitar del medio. Y ayer al final lo jugamos al todo o nada, para eso Egan es un corredor muy valiente, que vive el ciclismo, que le apasiona el ciclismo, que le gusta correr al ataque y el resultado, pues bueno, ya lo sabéis.
Es una de las cosas, Xavier, que más estamos destacando aquí, la madurez que demuestra con tan solo 22 años.
Bueno, pero no sé si la madurez, yo creo que se la metieron de serie, ¿no? Cuando nació, porque la verdad que llegó al equipo con 20 años y era un corredor muy maduro. Se veía que era un chico con las ideas claras, un chico con ambición, con carácter y bueno, desde que nosotros le conocemos es un chico muy maduro.
¿Alguna cosa más que nos puedas contar de él? ¿Tú qué? Porque tú trabajas con él a diario, ¿no? Habitualmente.
Sí, bueno, es un chico muy sencillo y muy normal. Yo creo que eso es lo que le hace grande y lo que le hace querido, ¿no? Es un corredor con mucho carácter, con mucho amor propio cuando se monta en la bicicleta, pero fuera de la bicicleta es un chico totalmente sencillo, normal y sobre todo muy generoso y muy buena persona. Y yo creo que un poco esa humildad que tiene es lo que hace que se gane a todo el mundo, ¿no? En el equipo ya te digo que todos están muy muy contentos con él, tiene unos hobbies muy muy normales, es un chico muy muy tranquilo y esa ambición y carácter que muestra encima de la bicicleta, que al final pueden llegar a ser estos grandes deportistas en los líderes reales al final llegan a ser hasta un poco caníbales, ¿no? Al final solo piensan en la victoria, pero luego en la vida real ya te digo que es un chico encantador.
Mi compañero Alberto Arauz, que es un enamorado de Egan como ciclista, me dice, le tienes que preguntar que te diga él exactamente cuántas pulsaciones tiene Egan en reposo.
Bueno, dependiendo la primera o la última semana del turno, pero no, es un corredor que como deportista de resistencia, pues bueno, son chicos que tienen normalmente por debajo de las 30 pulsaciones y pues bueno, pues un día o después de unos días de descanso, cuando está completamente recuperado, puede estar en torno a 35 pulsaciones en reposo, ¿no? Pero bueno, si normalmente lo normal es que esté por debajo de 40.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Eso me recuerda a Indurain, siempre se dijo Indurain lo de las 38 pulsaciones en reposo. ¿Le pueden haber venido muy bien a él que se ha criado en tanta altitud allí en Colombia, esos puertos tan altos que se han subido este año en el Tour?
Sí, evidentemente. Yo creo que era una de las armas que nosotros jugábamos y una de las bazas que teníamos y de las bueno de lo que hemos intentado aprovecharnos, ¿no? Está claro que bueno, ellos han nacido y han vivido durante muchos años en altitud. La altitud es parte muy importante del entrenamiento para ellos y ellos se pueden adaptar mejor que gente que aunque haga altura pues bueno, a partir de los 2.000 metros de altura, pues su cuerpo reacciona de una manera diferente, ¿no?
Oye, Xavi, una pregunta que me viene a la cabeza es, pensando, por ejemplo, aunque quede un año, pero en el Tour del año que viene, si se recupera bien Froome, si está ahí Geraint Thomas y está Egan Bernal, joder, esa tricefalia, si me permites la expresión, no sé cómo la vais a llevar.
Bueno, pues este año también ya se ha visto, ¿no? Al final siempre se cuestiona, ¿no? De cuando hay muchos líderes, que a ver cómo, que quién va a trabajar para quién, que años anteriores ha venido con dos grandes líderes, sin ir más lejos el año pasado, con Chris Froome y Geraint Thomas. Egan también estuvo, pero bueno, fue su primer Gran Tour y vino a coger un poco de experiencia y el resultado fue muy bueno. Y este año pues veníamos igual. Y hemos terminado primero y segundo, ¿no? Yo creo que a principio de Tour, porque se lo merece, Egan tenía un gran respeto hacia el último vencedor del Tour, y cuando Egan ha estado por delante de Geraint ha tenido todo el respeto del mundo hacia Egan, que ha sido mejor que él en la montaña, ¿no? Yo creo que cuando las cosas están claras y todo el equipo pues rema en la misma dirección, pues no tiene que haber ningún tipo de problema.
Ha sido muy bonita, además, la llegada y a meta, los dos dándose la mano y Geraint Thomas felicitando a Egan. Oye, lo que te tengo que preguntar, ¿os lo traeréis para acá a la vuelta, no? Ya que estamos.
Bueno, esta semana tenemos que empezar a valorar un poco todo eso, ¿no? Primero vamos a ver cuál es la fase de recuperación de los chavales. Depende de cómo recuperen, de cómo estén, pues marcaremos un poco los objetivos. El Tour de Francia es una carrera que desgasta mucho, tampoco tenemos que olvidar que es un chico de 22 años.
¿Podemos ser optimistas?
No lo sé, yo te diría el 50%, no podría decirte ni que sí ni que no. Lleva un año muy muy cargado y tenemos que valorar, a ver cómo va a terminar, cómo va a recuperar, y sobre todo psicológicamente también es mucho desgaste, ¿no? Lo que carrea el estar ahí delante en un Tour, así que tenemos que valorar qué es lo mejor para su futuro.
Bueno, que sea lo que tenga que ser, que sea lo mejor para él, lo mejor para vosotros. Xavier Arteche, digamos, la sombra, uno de los preparadores de Ineos, sombra de Egan Bernal. Muchísimas felicidades a todo el equipo, por supuesto a ti y también en especial a Egan. Muchas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
Y el equipo del Tour de Cope desde Francia, Eric Frade, Quique Iglesias con el sonido de Luis Mateos. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Y aquí en el estudio Alberto Araujo pedaleando. Hola, Alberto.
Hola, Muni, muy buenas.
Bueno, Eric, Quique, hay que alegrarse por el ciclismo colombiano. Primera vez que un colombiano gana el Tour de Francia.
Sí, y sabiendo que hace un año y menos una semana se partió la boca, literalmente, en la clásica de San Sebastián, tuvo que pasar por el quirófano maxilofacial y demás, y ha pasado un año y es campeón del Tour de Francia. Merecidísimo, solo con ver la emoción de los compañeros colombianos que estaban narrando ahí la subida a Val Thorens, pues vale la pena haber estado aquí, y bueno, si no gana un español, pues que gane un colombiano que se lleva para casa una alegría. Además vive en Andorra, así que cerca de casa.
Y si el primero lo consigue con 22 años, te pones a pensar en la progresión y en el club de los 5 Tours y le ves ahí. Pero bueno, habrá que ir año a año, habrá que ver también cómo se las compone el equipo Ineos de puertas para adentro cuando tenga que venir aquí, efectivamente, como le decías tú a Xavi, con Froome y con Thomas y con Bernal y demás. Supongo que tendrá que empezar a repartir el calendario y que Thomas, por edad, también va a empezar a salir de esa ecuación y se vendrá básicamente con dos líderes que serán Froome y Bernal. Y luego, bueno, de la etapa de hoy también alegrarnos por Vincenzo Nibali, un ciclista que era uno de los dos ganadores del Tour de Francia que estaba dentro de la participación de este Tour cuando arrancó en Bruselas, que hoy ha ganado con un par, una etapa muy corta y que era muy difícil que la fuga llegara porque atrás había mucha pelea por la general, y Nibali lo consiguió. Pero también yo creo que hoy sí que hay que criticar un poco, ya sin tapujos, la labor de Movistar. Otros días puede haber debate de si sí o si no, de si jugaron a ganar y perdieron, pero por lo menos se quedaron con la conciencia tranquila. Pero a mí me parece un poco así que Valverde haya quedado segundo en la etapa a 10 segundos, viniendo 4 Movistar en el grupo en el que al final se pudo jugar la etapa por detrás de Nibali.
Aparte es que le ha faltado un pizco para ganar a Valverde. Piernas tenía.
Sí, yo creo que sí. Es que es lo que dice Eri, da rabia, porque tenía mucha gente ahí. Y luego viendo que cómo arrancaba Valverde, cómo iba Landa, haber desaprovechado la oportunidad de ganar.
No se vio, Alberto, pero el último kilómetro que ha tenido que hacer Valverde para entrar segundo, adelantando a Landa, que había atacado, ha tenido que ser bárbaro.
Sí.
Entonces, ¿por qué no antes?
Claro. A ver, una cosa, dices que le ha ido de poco. Le ha ido de poco, sí, pero no ha tenido ninguna opción de ganar. No sé si me entendéis. Es decir, yo creo que el enfado con el que entraba Valverde, que no ha querido atendernos, se ha dado media vuelta y se ha ido directamente al hotel. era justificado. No sé si la etapa era para Landa, si la etapa era para Soler, si el que primero tenía que atacar era Landa y para remachar Valverde, pero la historia no ha
se quitó todo el mundo el pinganillo.
No ha salido bien, no ha salido bien.
Sí, además se ve el gesto de Landa quitándoselo.
Sí, se quita el pinganillo. ¿No? Mirando un poco en global el Tour de Movistar, ha sido un Tour un poco raro. Es verdad que se llevan esa victoria de Nairo Quintana en probablemente la etapa reina de este Tour. Es verdad que han sido los dinamitadores de la carrera, los máximos animadores, pero es verdad que queda la idea de un Tour un poco extraño, deslavazado, en el que se llevan una sexta, octava y novena plaza, si no me equivoco, y yo creo que venían con objetivos más grandes. De hecho, hemos escuchado a Landa al principio del programa decir eso, que el Tour le ha puesto en su sitio, siendo incluso para mi gusto demasiado duro con él mismo.
Sí, pero el Ineos gris, más gris que otros años, tracatra otra vez.
Sí, primero y segundo.
Sabéis que está eufórico, lleva todo el día eufórico aquí Arauz con su querido Egan Bernal. Hay que decir que, vamos, es su ídolo desde hace mucho tiempo. Ha invitado aquí a toda la redacción nacional, se ha dejado la pasta.
Mucho tiempo tampoco, es que ha seguido lo antes de nacer, el niño.
Que sí, que te lo digo en serio, te lo digo en serio. No, sí, a mí sí. Me lleva hablando desde antes de conocerle.
No. Solo que me gustaba, o sea, es un ciclista que desde joven despuntó muchísimo.
¿Cómo de joven? Si tiene 22.
Sí, pero con 20. Yo me acuerdo de verle en la Tirreno Adriático, Eri, y ahí me maravilló y dije, hay que seguir a este tío y ya está. Bueno,
oye,
ha salido.
Por cierto, Eri, qué penita me ha dado lo de Alaphilippe, ¿eh? Después de lo que le ha dado a este Tour y que al final se quede fuera del podio, es una pena, ¿eh?
Sí, es lo que intuíamos en los últimos días, ¿eh? O ganaba el Tour o se caía del podio, porque medias tintas no iba a poder conseguir, más que nada porque se le veía sufriendo ya en los últimos días. Y mira, hoy ya a 12, 13 kilómetros de meta se ha quedado y ha ido perdiendo opciones hasta ser quinto en la general. Pero bueno, ha llegado allí, objetivo de todas las cámaras, se ha sentado en el suelo, le ha abrazado Enric Mas, con el que han hecho una muy buena relación, así que bueno, pues para el recuerdo.
Fíjate cómo son las cosas, Munilla, que Romain Bardet ha sido el gran bluff francés de cara a la general, sin duda, el ciclista de la G2R la Mundial, y va a ser el único francés que va a subir mañana al podio de los Campos Elíseos de París a recoger el jersey Farallais de la montaña. Es curioso, pero mira, es así, él se va a llevar un honor, supongo también que subirá Godú para vestirse el jersey blanco, que es propiedad de Egan Bernal, que no puede llevar todos los maillots y a efectos publicitarios hay que hacerse una foto, pero es curioso que Romain Bardet vaya a ser el único francés que vaya a subir al podium, pero a pesar de ello se notaba hoy perfectamente en el podium de Val Thorens, en el penúltimo podium del Tour de Francia, que estaba disgustado consigo mismo con el Tour, y esto no deja de ser un pequeño premio, pero muy pequeño para alguien que aspiraba mucho más.
¿Cómo ha pasado la afición francesa de la gloria no voy a decir fracaso, evidentemente, ¿no? pero al infierno prácticamente en unos pocos días en este Tour de Francia, lo que prometían y lo que ha sido al final?
Lo de Pinot ha quitado mucho picante a la carrera. Sí, si Pinot llega a estar bien aquí, yo creo que algo hoy hubiera intentado, porque es de los pocos escaladores, junto con el propio Bernal, que cuando arranca se va de verdad. Entonces, pero bueno, esto ya empieza a ser ciclismo ficción, y a Pinot lo peor de todo es que le deben quedar ya pocas oportunidades.
Bueno, mañana hacemos un poquito ya de balance tranquilamente, que es el último día, pero para cerrar tenemos el paseo por los Campos Elíseos, prácticamente jornada nocturna esto.
Sí, porque arranca a las 6:30, 128 kilómetros, así que en meta 9:30, casi de noche, y evidentemente el protocolo del podio, himnos y demás, más allá de las 10, así que, o casi a las 10.
Sí, aparte de que París es bonita de día y de noche, pues ese simbolismo que le dan a todos los franceses y que saben potenciar perfectamente los valores de París como ciudad capital de una república francesa maravillosa, con un sentimiento maravilloso, pues va a estar también, supongo que de una manera especial presente, la imagen del paso cercano de los ciclistas por Notre Dame, ¿no? Después de todo lo que sucedió, pues seguro que van a intentar plasmar una imagen de país que mira hacia adelante, de ciudad que mira adelante después de un desastre como ese.
¿A qué hora empezáis mañana?
A las 7.
A las 7, perfecto. Sí. Pues ahí estaremos.
6 en Canarias.
Ahí estaremos escuchando.
Esperemos que Carlos Miquel haya acabado.
Ahora dentro un poquito le pregunto. Cuídense, ¿eh? Un abrazo también para Mateos.
Hasta luego.
Gracias, Arauz. Enseguida una comunicación con Corea del Sur.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón. Y va a refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol. Y ahora también sin azúcares.
¿Te han cedido el asiento pensando que estabas embarazada? ¿Y no es así? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas.
Con Simbioline Megaflora te sentirás mucho mejor. Gracias a su vitamina B6, tu intestino trabajará bien y se reducirá la hinchazón del abdomen.
Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
No pudo ser, la selección española masculina de waterpolo se queda con la plata en el Mundial tras perder la final 10-5 contra Italia. Los italianos han sido muy superiores, se reconoce y punto, pero esto en absoluto digo, empaña el gran papel de la selección y al contrario, yo creo que lo que hace es invitarnos a soñar con los Juegos Olímpicos del año que viene. Está escuchándonos a esta hora, además es mañana, le agradezco porque es prontito allí en Corea del Sur, el capitán, el gran capitán Felipe Perrone. Hola, Felipe, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Ya un poquito más descansado y con las ideas más asentadas después de todo lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí. Yo creo que cuando acabas un partido así, pues te sientes, te duele, pero bueno, al final cuando lo miras con perspectiva dices, vaya resultado hicimos, ¿no?
Joder, es que Felipe, esto lo hubierais firmado antes del comienzo, la plata y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, y decíamos además, antes del comienzo, hace un año y medio, hace 2 años, así que mira, no ha podido ser el oro, pero yo creo que el resultado es muy positivo y creo que demuestra a todos el gran crecimiento de este equipo.
Bueno, por hacer alguna pregunta de lo que ha sido la final, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Los italianos han sido bastante superiores. No sé si nos ha pasado factura el cansancio o no es excusa, capitán.
Yo siempre creo que no hay que ponerse excusas, ¿no? Yo creo que los italianos son superiores y punto, como mismo dijiste tú. Pero claro, es verdad que las emociones del partido con Croacia, al final quizás hemos pasado un poco de factura. Pero bueno, es todo un aprendizaje. Hay todo nuestro equipo, muchos tienen 20, 21 años y todo esto es un bagaje que va a llevar para toda su carrera deportiva.
¿Nos ha tocado un poquito las narices la celebración de los italianos?
No, para nada. De verdad que se lo merecen y en estos momentos hay que estar ahí y aplaudirles y ya está, sin ir más allá.
¿Qué cosas aprendemos de lo que ha ocurrido hoy y de lo que ha ocurrido en el campeonato?
Bueno, yo creo que lo primero que aprendimos es que después del partido de Hungría, nuestra capacidad de seguir creciendo en un campeonato, ¿no? Después de Hungría nos han venido muchas dudas y incluso en octavos con Japón teníamos miedo de perder, pero bueno, al final hemos ido creciendo. Y la final nos enseña lo que es llegar a una final como favorito, porque la primera vez que nos pasa contra Serbia en el europeo era en plan, bueno, vamos a entrar a perder de menos. Y al final hemos llegado a los penaltis. Y hoy quizás nos hemos puesto una presión que no tocaba. Pero bueno, todo es un aprendizaje.
Para ti en particular, Felipe, tiene que ser un palo de todas maneras, ¿no? Perder por segunda vez una final de un Mundial.
Sí, un palo, pero como dije a los compañeros, yo hace 10 años me dijeron, no, bueno, espero ahora, pero ya ganarás. Y al final, 10 años después, estamos yo, Dani y Blai. O sea, que es decir, es un privilegio haber podido vivir otra final y la he disfrutado mucho a pesar del resultado.
Y los jóvenes del equipo nacional que estén tocados hoy tienen que saber eso, ¿no? Que habéis estado 10 años sin jugar una final de un Mundial, que esto no es nada fácil, que tiene muchísimo mérito.
Claro que sí, y este es el mensaje que enviamos todos, ¿no? Esta es la ventaja de tener una mezcla de jugadores más experientes y otros más jóvenes. Y bueno, es algo que les hemos pasado y que seguramente llevarán dentro para los retos que les quedan.
Y escucha, evitamos el preolímpico, que eso es una batalla, una guerra con un desgaste, que eso ya no vamos a tener que sufrirlo.
Sí, esto es algo que... De verdad que la gente que es muy complicado de explicarlo, porque es algo, es una presión, es brutal. O sea, estás todo el año escuchando cosas de Tokio o algo y no puedes relajarte, no puedes disfrutar. Y esto es algo que desde el principio, tanto yo como Dani como Blai, que hemos vivido el Preolímpico de 2012, hemos transmitido y creo que todos ellos han entendido la importancia que ha tenido este resultado.
O sea, que para cerrar ya te hago la última y te pregunto, Felipe Perrone, ¿para los Juegos Olímpicos lo de hoy lo firmamos o no?
Bueno,
esa es difícil, ¿eh?
Sí, pues voy a decir que no, porque bien, hay que tener ilusión de que vamos a conseguir este oro. Y como dije aquí a los chicos, empezamos desde el 26 de agosto, cuando empezamos a entrenar todos, a trabajar para este oro en Tokio.
Felipe Perrone, el gran capitán de la selección española masculina de waterpolo, plata en este Campeonato del Mundo de Corea del Sur en Gwangju. A soñar y a disfrutar, que este año preolímpico, además que ya no tenemos que librar esa batalla del preolímpico, es para disfrutar y que la gente siga creciendo, que esto sirva de aprendizaje y que hagamos algo muy bonito en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Un abrazo muy grande para todos y felicidades, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Alemania y el enviado especial, director de COPEGP, Carlos Miguel. Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Luis.
Bueno,
¿cómo estamos?
Pole mañana para Hamilton, Sainz séptimo, muy bien Carlos Sainz, y el desastre de los Ferrari con sendas averías.
Sí, ha sido la noticia de hoy, la noticia triste, y sobre todo tenías que ver la cara de los aficionados alemanes que no se lo creían. Vettel ni siquiera ha marcado tiempo, de hecho no se ha clasificado, lo que pasa que evidentemente va a competir y va a salir en la última posición. Además, ese ha sido el primer problema, un problema en el turbo, que le ha impedido salir a hacer un tiempo en la Q1, pero es que luego en la Q3, en la última parte de la calificación, el que ha tenido un problema en el sistema de inyección de su coche ha sido Charles Leclerc. Es decir, que los dos Ferrari, que al menos uno de ellos, creo yo, que era el que estaba siendo más rápido, Leclerc, iba a disputar la pole a Lewis Hamilton, se han quedado fuera por problemas mecánicos, ahora tendrán que remontar. Y eso es un descalabro total. El jefe del equipo, Matías Binotto, dice que hay que mirar las cosas con calma, que hay que mirarlo en privado y que hay que analizarlo todo para que no se vuelva a repetir. Ha optado por el camino menos tremendista, yo creo que es el que tiene que hacer, pero claro, eso ha dejado a Hamilton directo hacia su 87 pole, que se dice pronto, en la Fórmula 1, porque se ha quedado sin rivales. Verstappen no llegaba, aunque ha hecho muy buena calificación, está segundo en parrilla y va a ser su amenaza mañana, y Bottas pues no ha estado en ningún momento a la altura. Y por cierto, dañando una cosita más, Hamilton está a punto de no salir a calificar porque está malo.
¿Qué dices?
Sí, tiene un catarro.
Ah.
Tiene un catarro con un poquito de fiebre y bueno, no ha ido a la reunión de ingenieros, ha pasado el día durmiendo, se despertaba para ir para subir a los libres 3 y luego para mañana dice que va a sufrir en carrera, pero que él no va a faltar.
Esto como Carlos Ganga hoy aquí, que decía, no, es que tengo la garganta mal, y le han calomado los boletos a Lolo Martínez y ha dicho, yo me limpio, pero se ha quedado aquí como campeón. Y ahora mira como diciendo, ¿qué? Yo. Bueno,
sí,
oye,
sí, sí.
Charlie Michael, a ver si la lía mañana Carlos Sainz con una buena salida.
Ojalá. La verdad es que tanto Grosjean como Raikkonen salen peor los dos que Carlos. Carlos es un piloto que sale muy bien, que siempre gana posición. Raikkonen es posiblemente uno de los peores de la parrilla. Hoy Raikkonen con su Alfa Romeo ha hecho una vuelta excepcional. Pero claro, imagínate si en la primera vuelta Carlos está quinto, es un superpuesto. Luego es verdad que puede venir Ferrari con las rebajas, pero puede hacer una gran carrera, y ojo que hay amenaza de lluvia, y si llueve pasan cosas, y suele haber abandonos, y suele haber problemas. Y ya no digo nada más, no vaya a ser que lo haga. El caso es que Carlos Sainz está contento porque han hecho en calificación lo que no hicieron bien en Silverstone, lo han hecho bien aquí. Ha reconocido también que hubo un fallo en el reglaje del alerón delantero que fue culpa suya en Silverstone. Y le da igual que llueva o que sea en seco porque cree que va a ser una carrera muy buena para él. Vamos a escucharlo.
Hemos aprendido el fin de semana pasado, hemos aprendido los errores que cometimos y hoy hemos hecho una quali quizás incluso un poco por encima de expectativas, ¿no? Al ver lo apretada que está la parrilla, lo bien que han ido los Alfa Romeo todo el fin de semana, lo bien que iban los Haas, pues muy contento. Mañana pase lo que pase, llueva o seco, en si es seco solemos ir mejor en carrera que en quali, y luego si no, si llueve, pues nunca he rodado con un McLaren en lluvia, será importante las vueltas a parrilla, si llueve entender bien el coche y qué se puede hacer, y si no, como siempre, tomárselo con calma en la lluvia, que es que normalmente suele dar dividendos.
Pues a ver los dividendos, si aparece la lluvia y si da o no da dividendos. Por cierto, que ha habido algo muy bonito hoy, se ha visto rodar a Mick Schumacher, al hijo del mítico, en el coche de su padre, con el que ganó el título en 2004, con el Ferrari 2004, Carlos.
Sí, la verdad es que yo creo que nos ha puesto los pelos de punta a todos, porque entre cómo camina Mick Schumacher, que se camina como su padre, tiene la misma planta de su padre, y luego ver ese casco rojo otra vez en el Ferrari, ¿no? Era recordar viejos tiempos, el sonido Fórmula 1 V10 es un sonido atronador, y el coche, que es precioso, es uno de los mejores de la historia. Bueno, pues ha sido muy bonito, le ha hecho un plano al coche, que en fin, no estaba acostumbrado a las ruedas, y en la entrada al estadio le ha hecho un plano antes de dedicarse a saludar al público, y el chaval decía que ha sido para él un momento muy emotivo por muchas razones, y que lo peor ha sido el tiempo de espera hasta subirse al coche, porque ha tenido que esperar al slot que le dejaban, que era justo entre alguna de las carreras que acompaña a Fórmula 1, en los entrenamientos de Fórmula 1. Bueno, mañana se espera que lo vuelva a repetir, pero desde luego ha sido muy bonito volver a ver a un Michael Schumacher subido al Ferrari de 2004, Michael Schumacher hijo en este caso, y también yo creo que es una manera de seguir apoyando la recuperación de su padre, que sabemos que está postrado con aquel accidente, sí.
Bueno, que me han dicho, me has preguntado Lord del Tour hace un momento, que a ver si terminas a tiempo, que ellos tienen que empezar a las 7, ¿eh? ¿A qué hora van mañana?
La norma, vamos de 3 a 5.
Ah, bien.
La norma, para que Quique Iglesias se quede tranquilo, no lo ha tirado mal, no sé si lo sabía, pero el límite es las 7 de la tarde.
Amigo.
Si lloviera mucho, que no es el caso, no se espera, pero bueno, si lloviera mucho, si hubiera muchos coches de seguridad, muchos parones, el máximo es de 3 a 7 de la tarde. Y te voy a dar una noticia, que estoy generoso.
Rápido, a ver.
Fernando Alonso.
¿Qué?
Va a correr el Dakar, seguro.
¿En serio?
Sí.
¿Y me dices esto a las 12:57?
Te lo digo.
Me cago en la leche.
Te lo digo, va a correr la casa seguro. Y ya está, nada más.
Tuiteadme esto. Y decir, no, no, y además poner el tuit que esperó hasta las 12:57 para decirlo.
Sí, sí, es que esto surge cuando surge. A veces cenando, a veces, en fin. No, en serio. Créeme que va a ser así, que venimos hablando que estaba en la perspectiva, y Fernando tiene decidido correr el próximo Rally Dakar con Toyota.
Mañana me das los detalles, ¿vale? Y así hacemos como el spoiler este típico, ¿vale?
Mañana te digo la preparación cómo va a ser, venga.
Abrazo, Charlie Michael.
Un abrazo, hasta luego.
Andrea Devesa, buenas noches.
Buenas noches.
A ver si me vas a sorprender con alguna noticia de estas, como las de Carlos Miguel. Bueno, noticias traen, ¿no? Que nos hemos
eso
dejado.
Eso es. Pues en el fútbol, aparte de los partidos del Real Madrid, Atlético de Madrid y el Barça, hemos tenido una jornada muy intensa con muchos partidos de pretemporada. Hemos tenido el Paderborn 3, Athletic Club de Bilbao 3, Valladolid 1, Racing de Santander 0, Sevilla 1, Everton 0, Getafe 1, Sporting de Gijón 1, Real Sociedad 3, Bilbao 3, Numancia 3, Osasuna 1, Granada 1, Alcorcón 0, Alavés 2, Albacete 1, Levante 0, Cartagena 1, Celta 1, Lille 0 y Tánger 0, Leganés 2. Este domingo continúan los partidos amistosos de los equipos de primera con Eibar, Werder Bremen, Athletic Club de Bilbao, Borussia Mönchengladbach, Español, Seifel, Colonia, Villarreal, Valencia, Sporting de Lisboa, Betis, Puebla y Mallorca, Poblense. También mañana podremos ver nadar a Mireia Belmonte en la final de 400 metros estilo, su última final del Mundial, y en tenis Albert Ramos jugará la final del torneo de tierra batida celebrado en Gastad, donde se tendrá que enfrentar a Cedric Marcel. Y apunta esta hazaña, Muñi. El piragüista Manuel Campos ha conseguido la primera medalla de oro en el Campeonato de Europa de piragüismo de distancia en la modalidad de maratón. La selección española ya suma 7 medallas, un oro, 5 platas y un bronce.
Gracias, Andrea.
Gracias a ti.
Joder, anda que no has dicho nombres complicados, ¿eh? No te has trabado ninguno, prácticamente bueno. Ninguno. Bueno, el Borussia Mönchengladbach un poco, ¿eh?
Un poco difícil.
Gracias, Andrea. Bueno, señoras, señores, hasta aquí. Tiempo de juego. Enseguida actualizamos información y sigue la programación en la cadena COPE. Gracias por estar ahí, de corazón. Hasta mañana.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.